Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa de Extra Vuestra Radio, que como ya sabéis ha cumplido su segundo aniversario a través de la red. Es una radio que trata de subvertir conciencias, que emite a través de internet y que ya sabéis, programa a programa, trata de contribuir a transmitir conciencia crítica. Y uno de los grandes hitos, uno de los grandes temas que siempre hemos tratado de abordar desde esta radio ha sido el de la recuperación de la memoria histórica, ha sido el de tratar de dar una justa medida a aquellos hechos, a aquellos acontecimientos que ocurrieron en nuestro pasado más cercano. Para ello, hoy tenemos la suerte de poder hablar con Raquel Neira, que es la hija de uno de los represaliados políticos, de uno de los libertarios que fueron asesinados en julio en el transcurso de la Guerra Civil en Burgos, en 1936. Muy buena, Raquel. ¿Qué tal te encuentras?
Pues muy bien.
Decíamos antes que la memoria histórica es uno de los hechos que más importancia quizás tendríamos que dar en la actualidad, porque no siempre todos los hechos a los que nos vamos a referir son difundidos. No sé si tú crees que a tu padre, que ahora vamos a explicar quién era, se le ha dado la suficiente importancia, se le ha recordado.
Bueno, pues no se le ha recordado, pero verdaderamente, pues...
Bueno, la primera pregunta que quería plantearte, y quizás la primera pregunta que se están planteando nuestros oyentes, es ¿quién era realmente Nicolás Neira? ¿Quién es Nicolás Neira? ¿O quién fue?
Era un idealista que en cuanto empezó a leer cosas que había entonces por los años 30, empezó a leer pues a Bakunin, a todos estos señores, pues le pareció estupendo y se hizo pues sindicalista de la CNT, que era la que... Le parecía que iba a ir estupendamente.
Porque además, nosotros que hemos investigado un poco, la personalidad de Nicolás Neira es una personalidad bastante polifacética. Nos has contado que dibujaba, era ferroviario...
Sí, sí, leía, dibujaba, hacía cosas de hierro, yo qué sé qué más hacía. Pues hacía de todo.
Bueno, no te preocupes que no. vamos a ir desgranando en esta entrevista diferentes aspectos.
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos.
Me gustaría preguntarte, Raquel, ¿cómo es la imagen que se crea una hija de un padre que fue represariado durante el inicio de la Guerra Civil? ¿Cómo es la imagen que tú te creaste
pues
de tu padre?
Que era un hombre buenísimo, listísimo, y que lo mataron pues malamente. O sea, que le asesinaron. O sea, ¿cómo va a ser? Pues, que Yo de siempre he visto que mi padre era pues una bellísima persona, con unas ideas muy buenas, muy buenas. Ayudaba a todo el mundo que podía y, bueno, pues tenía unos ideales estupendos. Y además a mí nunca me han ocultado que le pasaría eso a mi padre, que porque le habían matado, pues bueno. ¿Sabes? Yo cuando pasaban los aviones por Burgos, por la Plaza Mayor, yo decía, yo, mi mamá loca, mi papá loco, mi casa todos locos, locos. Decía que mi padre era rojo, que mi madre era roja y toda mi familia roja. Les ponía verde, les decía maicones, camones, buah, buah, buah. Hasta que me atizaba mi madre, mi abuela, ¿sabes? O sea que yo siempre lo he sabido y siempre lo he tenido asumidísimo que todos eran unos cabrones. Aparte que me he criado siempre entre gente que habían sido de la misma, que unos los habían matado, otros, unos eran socialistas, otros eran nada, o sea, había de todo, ¿sabes? Y como mataron a todos, pues mi padre era uno más. Para mí era como un héroe que había sido.
¿Y en qué momento, Raquel, tienes conocimiento de lo que le ocurrió a tu padre?
Yo creo que de toda la vida, vamos.
Porque cuando...
A mí no me lo tuvieron que decir, pues ya se sabía, ¿sabes? O sea, siempre lo he sabido. Además, fíjate, me han dicho que estuve una vez en el penal a que me viera, y sí que es verdad. Yo juraría que lo había visto, fíjate tú. O sea, era muy pequeña, ¿cómo lo voy a ver? Pero es la idea que me he hecho.
Que explicar que cuando mataron al padre de Raquel, ella tenía unas semanas de vida, nada más.
Claro, tenía unas semanitas de vida. O sea que me enteré, pues según iba cumpliendo un año, medio año, pues a mi padre le habían matado. Y ya está, le habían asesinado, no matado, pero bueno, matado era lo que se decía entonces.
Y luego eso con respecto a los otros niños que tenían padres o que no les tenían, pero no habían muerto de la manera que había tu padre, que había muerto tu padre aquí en Burgos, ¿cómo notabas eso?
Pues a mí
eso
no me surgió nada, porque yo trataba con algún niño, con un hijo de otro señor que era también de la CNT, que también le mataron, con Espinosa, que no sé lo que era el señor, era muy inteligente. Y trataba con él, y trataba con unos vecinos míos que habían vivido en mi casa y eran chavales, y eran de mi edad y todos lo sabían. De hecho, vinieron de su pueblo y su madre se hizo comunista, ¿sabes? O sea que estábamos todos en el mismo...
O sea que en ese sentido, no como otros niños, no sufriste esa discriminación que sufrían muchos niños en otras circunstancias por ser padre, hijos de fusilados.
Y en el colegio tampoco, porque empecé yendo a... Bueno, fui donde una señorita que daba clase particular, que era parienta de un sacerdote que le mataron también, ¿sabes? Y tenía niñas, y entonces pues no se hablaba de eso, ¿sabes? O sea, hablábamos del colegio y punto. Y nos conocíamos, pues una niña más. Tampoco sabían o no sabían si a mi padre lo habían matado o no lo habían matado, ¿sabes? Eso de niñas no se dice, pero vamos, la señora lo sabía. Y luego fui a, ¿cómo se llama este colegio? A Santo Cildes, que no sé cómo se llamara. Bueno, luego fui a un colegio público. Y fue mi madre y contó la historia. Dijo, mire, la chica no está bautizada, no tiene, ¿sabes? Pues se lo dijo, han matado a mi marido y tal. Y me acogieron bien, vamos. Me dieron algún premio porque les parecía que era lista, y no, nadie me ha dicho nada. O sea, yo he seguido yendo bien.
¿Y qué te contaba tu madre de la actividad política de tu padre?
Ah, pues que iba muy bien el sindicato un poco antes de la guerra, que había empezado con muy poca gente, porque estaba la casa del pueblo que tenía más gente, claro, era de los socialistas y hacían más, pero que luego últimamente ya estaba muy bien, que ya tenían a mucha gente, que iban por ahí por los pueblos a coger socios.
Afiliados.
Y que iba estupendamente. Se tenían que pegar con los señores de, no sé si de otros sindicatos, de otras ideas.
Sí, de igual del sindicato católico que había aquí,
sí,
en Burgos, porque
había.
Sí que hubo problemas.
Sí, sí. De hecho, mi padre compró un, una pistolita pequeña y se la dio a mi madre y le dijo, oye, por si acaso se meten contigo, que hay mucho barullo y está esto muy mal, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo demás, pues nada, pero últimamente ya tenían bastantes afiliados, pero bastantes, ¿eh?
Eso es uno de los aspectos que nos hemos preguntado, es que hay varios libros escritos sobre la actividad del socialismo, de los republicanos en Burgos, y muy pocos acerca de la CNT o del movimiento anarquista. Y lo que parece que nos estás comentando, Raquel, es que tenían cierta actividad o que progresivamente...
Mucha. Lo que pasa es que pues a los anarquistas les han puesto muchas trabas y muchas pegas. Y yo creo que han acabado con casi todos los que han podido. Porque, bueno, eso os lo cuento otra vez.
Sí, sí, eso ocurre quizás también en la realidad, en la actualidad.
Es la verdad, porque mi tío era socialista. Y estuvo en la cárcel y salió. Y como también los socialistas volaron, ¿sabes? Porque unos se los cargaron, otros, después de la guerra nadie quería saber nada. Del mismo modo de que la gente no tiene memoria histórica porque no se lo han dicho a los hijos, pues cuéntame si ha quedado alguno, cómo va a ser, ¿sabes? ¿Cómo va a decir que era socialista o que era de la CNT? No, eso no se contaba ni se sabía. Entonces mi tío, al no tener nada que hacer, pues se hizo de la CNT. Y bueno, lo que les han andado detrás ha sido horrible, pero mucho. Yo sé de muchos en Burgos, pues te diría que les han dado buenas palizas, que les han dado bien, que han estado cantidad de tiempo en la cárcel, que les han matado en Madrid, o sea, y en otros. Mi tío estaba del CNT de Madrid y también los más, bueno, claro, lo que pasa es que luego no han salido más así. Los socialistas han salido y los falangistas, bueno, si eso no lo pongas, que luego se ofende.
No, ¿y qué le contaban, si le han contado, o qué anécdotas o conocimiento tiene de los días esos después del golpe, de la represión que hubo?
Pues eso fue horrible. Mira, los maestros de Burgos, ¿eh? A los maestros yo creo que mataron a casi todos los maestros, no, a muchos. Mataron a Renuncio, que era de Gamonal, mataron a otros señores, a un cura de Revilla Vallejera, no me acuerdo cómo se llamaba, también lo mataron. Mataron a cantidad de gente. Lo que pasa es que a los socialistas yo me he dado... Ay, que tampoco digo.
No, pero tú, esto es una radio libre y se puede dar la opinión que se crea.
La gente se puede molestar.
Bien, ¿no? Y aquí respetamos la opinión. Claro, respetamos la opinión que se dice y la que no se dice
porque
también.
Porque igual lo pienso yo. Y no es una opinión general. Bien. Es que pienso muchas cosas y claro, igual la gente se da por ofendida.
Muy bien, pues vamos Raquel, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa para poner algo de música y continuamos enseguida con más preguntas.
La mujer que va a morir ya conoce su condena. Vuelve a escribir en su cuaderno azul. El peor dolor es no poder compartir el vacío de estas horas. Volverá el silencio al patio. Volverán las presas a su labor. Volverá la cruel angustia que guarda la noche escondida en la espera. La despedida.
Pues a micro cerrado estábamos comentando un poco las diferentes actividades que la CNT o el Movimiento Libertario tenía en Burgos durante la Segunda República. Comentábamos que realizaban bastantes mítines y comentábamos también la represión. Sí, Raquel, bueno. Tu padre estuvo varias veces durante la República en la cárcel.
Sí, bastante, muchas veces. Sí, no sé si tiempo corto o largo, pero a ver si os encuentro las chismas, las tarjetas, que las decía mi padre, se las mandaba a mí. A mi madre en una tarjetita diciéndole que estaba en la cárcel, ¿sabes? Así, sí. Me metía ahora no sé cuándo, no, sé que bastantes veces y qué hacían, pues no sé qué haría. Pedían películas, muchas películas, porque tengo una lista de películas para, se ve que era para poner, ¿sabes?
Y otras de, porque tu padre se dedicaba, era, él era ferroviario.
Sí.
Él era, trabajaba como ferroviario.
Trabajaba
y además,
como ferroviario. Mecánico.
Y además daba clases, impartía clases de dibujo.
Sí. Impartía clases, pues sí, de dibujo, de forja, de lo que sería, de, ¿sabes? De lo que... Y sacaba fotografías.
Nosotros lo hemos comentado...
Además, es que tengo una foto, ¿la visteis vosotros? Una foto coloreada, ¿sabes? Que eso lo ha coloreado él, pero parece como que fuera en colores, ¿verdad? Sí. Que son las fotos coloreadas que se hacían. Hacía pruebas de una clase, de otra. Escribía, hacía maquetas de cosas. Sí, era muy... Sí, sabía de esas cosas mucho.
Y era uno de las personas que había aprendido a pilotar avionetas, porque nos has comentado micro cerrado.
Se sacó la... Pues eso.
El carnet, el permiso.
El permiso de conducir avionetas, sí. Y claro, yo creía que había sido en Madrid y yo digo, ojo, pues también mi padre... Mira, aquí sea Madrid para sacarse una cosa de una avioneta y no. Se ve que es que había sido en Burgos. Cuando oí que había habido en Burgos una cosa así para...
Un aeródromo, sí.
Un aeródromo y quedaban eso, digo, pues ahí estaba mi padre. Y era capitán y jugaba al fútbol también del la primera gimnástica que hubo en Burgos de...
¿De fútbol?
Sí, de fútbol.
O sea, que es un hombre que era, tenía una capacidad polifacética.
Sí, hacía de todo, sí. Así han salido mis hijos, que también hacen de todo, vamos. Menos cantar y bailar, que eso no...
Bueno, con el tiempo se verá.
No.
Bueno, una de las preguntas que teníamos pendientes, una de las preguntas que queríamos realizarte es, ¿cómo fue realmente la muerte de tu padre? Porque nos has estado comentando él se entregó porque detuvieron a su hermano. No sé si nos puedes comentar un poco estos acontecimientos.
Él se entregó porque detuvieron a mi tío y pues estuvo allí en la cárcel. Luego, una vez, porque les llevaban mi abuela como... Le llevaba la comida, una de las muchachas de mi abuela, pues le llevaba todos los días la comida al penal, ¿sabes? Y un buen día vino llorando y dijo que le habían puesto ya, que le habían dado la libertad. Y en aquellos tiempos a todo el que le mataban y le hacían sacas decían en libertad, ¿sabes? Entonces vino la chica pues llorando, claro, porque lo de libertad ya se...
¿Cuándo detuvieron a tu padre?
No, a mi padre no le detuvieron. Mi padre
pues se entregó, pero ¿cuándo fue exactamente?
Pues no lo sé, yo lo tengo en el libro ese, está apuntado, no sé cuándo fue.
Si no recuerdo...
Pues fue antes de agosto porque no me vio a mí nacer.
¿En julio? ¿Puede ser en julio de 1936?
Pues no, sería más adelante, porque en julio de 1936 mi abuelo... ¿Puedo seguir?
Sí.
Mi abuelo, que había estado en la guerra en Filipinas y en no sé dónde, y vivían en la capitanía, pues había llegado el general Batek y siempre les hacían los honores, o bueno, y luego salían y tal. Y no le veía, ¿sabes? No le había visto y dijo, uy, pero mi abuelo siempre decía, estáis en un barco y un buen día que os le echen a pique no vais a salir ni de cabeza. Lo decía así. Y entonces dijo, uy, aquí algo pasa. ¿Sabe? Dijo, algo pasa porque el señor Bate no está ahí tal como están las cosas. Y entonces es cuando se fueron a todos a Fernán González, ¿sabes? Y bueno, pues entonces ya llegó el 36 y yo sé que mi padre y muchos compañeros, todos los compañeros y más gente, fueron al cuartel de la Guardia Civil que estaba en...
En el Morco.
Bueno, salieron las civilas y los civiles todos armados y se tuvieron que volver, que ir corriendo.
Porque pues, les querían pedirles matar. Armas. ¿O?
Claro, a pedirles armas. Y entonces se tuvieron que ir todos corriendo porque, ¿sabes? Eso sí, eso mi madre lo ha comentado muchas veces.
Y luego, o sea, que tu padre estuvo como tantos burgaleses ese día en la calle para parar el golpe.
Estaría con compañeros o con gente así y estuvo para parar el golpe.
Y una vez que ya vieron que no se podía, claro, del sálvese quien pueda.
Claro, se tuvieron que ir corriendo a casa porque si no los disparaban.
Y tu padre entonces, claro, pues
se volvió a casa,
se escondió,
también.
Claro.
Ah, pues eso ya no sé en qué momento.
Se escondería, claro, hasta que se entregó.
Claro, en cuanto lo dijeron, yo me supongo, eso ya tampoco sé en qué momento, pero sí, en un primer momento estuvo donde un pariente suyo que era militar y era una bellísima persona. Oye, hay militares buenos. Y luego ya, me parece, no sé si primero estuvo donde mi abuelo y luego estuvo donde su pariente o fue al revés, ¿sabes? O sea, iba de una parte a otra para pasar más desapercibido, ¿sabes? Y...
O sea, antes de entregarse estuvo oculto.
Sí, porque mi abuelo le dijo, a mi abuelo ya le habían cogido. A mi abuelo le cogieron antes, al padre de mi madre. Y dijo que no se presente, pero ni loco, pero vamos. Y ya, pues el hombre, pues se ve que, no sé, le dirían que su hermano le habían cogido, que igual hacían algo. Porque a mi abuelo le cogieron sin hacer nada. O sea, fueron a por mi tío, que era socialista, ese sí. Y hay una historia que yo no me he enterado muy bien, me la contó un amigo nuestro socialista, pero no sé de qué iban. A mí no me la han contado nunca porque son cosas que a veces no... Y le cogieron a mi abuelo también. Y mi tío también se presentó porque habían cogido a su padre. Y entonces mi abuelo, cuando vio a mi padre, dice que le dijo, pero cacho idiota, ¿cómo se te ha ocurrido venir aquí? Le dijo, pero hombre, ¿cómo? A mi madre le dijo, oye, pero ¿cómo les dejó venir a ese muchacho aquí? Pero bueno.
Claro, sabía que entregarse no servía para nada, para salvar a su hermano.
Claro,
y sin embargo le iban a matar a él.
Claro, mi padre no lo sabría tan bien porque yo qué sé. Porque en una de las cartas hablaba de algo de juicios. De algo de abogados o de algo de juicios, me parece. Yo ya lo miraréis porque ya hace tiempo que no las he leído. Porque
sí,
ya que las leo.
Es una de las cosas más características de eso. Hay muchos casos que la gente, incluso bueno, la gente de izquierdas que estaba reprimida y tal, no se pensaba que el golpe iba a ser tan feroz.
Hombre, claro.
O sea, que iban a matar a tantísima gente. Entonces mucha gente, pues que no había hecho nada, claro, que se veía que no tenía nada, no pensaba que les iban a matar. Pero no. Lo que no calculaban es que los militares y los falangistas habían pensado ya matar a muchísima gente, sobre todo gente significativa,
hombre,
de ideas de izquierdas.
Sí, sí, yo ya te digo que mi abuelo, yo creo que lo había visto desde el primer momento. Y yo no sé si habían ido a buscar a mi tío, que era hijo suyo, y se presentó él, o qué fue, porque un amigo nuestro nos dijo, jolín, es que lo que hizo tu abuelo, yo no sé lo que haría, pero yo sé que a mi abuelo lo mataron. Vamos, con mi abuelo todos los señores de mi familia. Mataron a mi abuelo, a su cuñado, a los hijos de su cuñado, a todos. A mi tío. Es que por parte de mi madre se quedó la casa sin nadie casi.
O sea que aquí en Burgos ciudad mataron a bastantes vecinos, ¿no?
Muchos.
Que es algo que siempre se ha ocultado, porque aquí siempre se ha dado la idea de que en Burgos no pasó nada, que aquí no había conflictividad social y que no se mató a nadie, prácticamente.
No.
Y claro, es una
aquí
mentira.
Aquí en Burgos mataron, pero yo no sé cuántos decía mi madre y mi padre, que se lo comentó, que estaban en el penal, que el penal entonces era nuevo. ¿Sabes? Estaba hecho nuevo y estaba hecho para, no sé para cuántas personas, pero estaba el doble o el triple, estaban todos arracimados, ¿sabes? O sea... Y mataron a muchos, muchos. Y en la provincia...
En la provincia más todavía, sí.
Lo que pasa es que los de la provincia, muchos no se saben. Y luego hubo otra cosa, que es lo peor de las guerras civiles, que muchos los denunciaron pues por envidias. Que sé, yo me supongo que sea el caso de Antonio José. Que a alguien le gustaría mucho el puesto de Antonio José... Y lo denunciaría porque Antonio José, ya te digo, no era ni de derecha ni de izquierda. Era un hombre normal, con amigos de una parte y de otra.
Compartió, cuando Nicolás estuvo en la cárcel, compartió encarcelamiento con Antonio José.
Sí, sí, sí.
Porque nos has comentado, Raquel, a microcerrado, que hicieron amistad.
No, la amistad la tenían ya.
Eran amigos antes de la cárcel.
Amigos, pues tampoco conocidos, bueno, amigos de hablar, ¿sabes? Pero no de ser amigos. Porque ya te digo, Antonio José no era ni de un sindicato, ni de otro. Era un señor, pues un señor. Y como él lo era, muchos. Mi abuelo tampoco era de ningún sitio. Mucha gente que no. Y lo denunciaron, pues a unos les denunció la suegra, a los de los pueblos, el vecino por quedarse con las tierras, ¿sabes? Solamente hay uno de Cerezo de Río Tirón que le denunciaron a él por las tierras. Luego estuvo su hermana por las tierras también. Luego al final le dieron algunas pero lo denunciaron. Bueno, la señora al final se hizo de la CNT, claro. O sea, hubo cantidad de gente que los denunciaban, decían ¿qué?
Porque nos has comentado también que tu madre, la mujer de Nicolás, estuvo en el Orfeón con Antonio José.
En el Orfeón y sí, luego en el Cancionero. Ajá. Se llamaba lo de Antonio José, en el Cancionero, sí.
O sea, que era, digamos, también una... Sí, realizaba sí, actividades sí. de este tipo. Sí, Antonio José, que sí, es el sí. músico...
Bueno, cantar cantaba en todos los sitios, ya te digo. Que la quería cambiar ese señor, ese notario, la quería pagar la carrera de música. Que mi madre quería cantaba para ella, que le gustaba cantar para ella. Ahora, es que mi padre y mi madre eran novios. Mi padre tenía 14 años. Mi madre tenía 16 y no se enteró. Porque cada vez decía, ¿tú no vas a la mili? Decía, no, porque... Ya iré, porque soy hijo de viuda, se libró, si es verdad. Y no se enteró hasta que, no sé cuándo, pues se enteró que tenía 2 años menos que ella y dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Pues, hoy, porque igual no me querías. Es que mi padre era muy así, ¿sabes?
Y otra de las incógnitas que existen sobre Nicolás Neira es cómo fue realmente su muerte. Yo no sé si tú que te han comentado algo.
No tengo ni la más remota idea, porque me vuelvo, no sé cómo, cada vez que lo pienso. Porque digo, en alguna, no es porque me importe dónde esté enterrado, porque francamente, ¿sabes? Una persona muerta puede estar donde quiera. Y yo me acuerdo de él de todos los modos y no voy a ir a su tumba a llevarle unas flores cuando todo el mundo las lleva. O sea que eso me es indiferente. Pero, jolín, ¿sabes? Que yo digo, jolín, ¿y qué, bueno, ¿y qué pasaría de él? A mí me dijo mi tío, que no, eso no lo sé, el hermano de mi... Me dijo un día que estaba muy pocho, que ya se ha muerto. Pues si no se hubiera muerto, se lo sacaba, vamos, no sé. Y me dijo, yo creo que el que mató a tu padre fue, ay, no sé, un abogado que era albillanista.
Ajá, sí. José María Albiñana era un dirigente del Partido Nacionalista Español.
Chulo, bueno, según mi madre, yo te hablo con cara bobo, según mi madre. Y... Sí, sí, es que era pues un tonto, un chulo que no tenía otra cosa que hacer y se hizo de eso, ¿sabes? O sea, que no tenía tampoco. Y el señor que me dijo mi tío, pues era un tío que estaba más loco que, pero que yo qué sé, ¿sabes? O sea, es la incógnita que te queda si mi abuela se enteraría de... ¿Sabes? Que digo que menos mal que mi madre no se ha enterado, porque si se entera ya lo que le había faltado a la pobre. ¿Sabes? A ver qué... Uh-huh.
Porque hasta el momento no tenéis conocimiento dónde se encuentran los restos. Porque hay incluso varias versiones, ¿no? Hay un documento oficial que dicen que fue devuelto a la familia porque estaba enfermo, pero la familia...
No, es oficial, no.
No es oficial.
Oficial es... Nada, le ponen escrito y luego con letra de lápiz, a lápiz, alguien ha escrito, muerto de
angina,
de angina de pecho o algo parecido. Entregado a la familia, que era su mujer y nosotros, no se lo han entregado, vamos, ni soñarlo, ¿sabes? Porque si lo entregan, si yo sé, bueno, o mi madre sabe por dónde está mi padre, pues seguro que voy y le desentierro, vamos, hombre. Más pronto, más tarde, en aquellos momentos, igual no.
¿Qué edad tenía cuando mataron a tu padre?
26 años, que era joven. Y además era un hombre que era fuerte, no era gordo, pero era ancho, bueno, como lo veis en las fotos,
sí, sí, sí.
¿Sabes? Que no era para morirse de angina de pecho, vamos, claro. Y de entregarle a la familia, vamos, que no. Lo que se supone, bueno, hablando lo que hemos hablado mucho, pues igual le sacaron, le dieron una buena paliza y le dejaron por el penal, detrás del penal, en algún sitio, porque... A este señor Espinosa también lo dejaron tirado por ahí, ¿sabes? Al Zapaterín le dejaron en la puerta del cementerio, ¿sabes? O sea que... No se sabe, pero majo...
La pregunta que nos planteamos es... Ahora hay un libro que narra la historia de la UGT en Burgos donde se comenta que Zapaterín era más bien socialista. Yo no sé si era socialista...
Sí,
porque hay otros libros, por ejemplo el libro de Doy Fe, de Vilaplana, donde se comenta que Zapaterín era una persona ligada más bien al movimiento anarquista en Burgos. Era socialista, ¿nos lo confirmas, Estela?
Era socialista y además era un bocazas. Pero es que es una cosa que todo el mundo lo debía ir de saber. No se puede ir presumiendo de yo soy, yo soy, yo soy, y los curas a la mierda y los no sé qué. No, es que no se puede, porque un cura, que es lo que yo digo, un cura puede ser una bella persona, un guardia civil también, un falangista pues también, a lo mejor no he hecho nada mal a nadie.
Bueno, igual muertos, igual se compensan.
¿Sabes? Pero... Uh-huh. O sea, yo no los puedo ver, pero claro, igual ha habido... Bueno, un guardia civil, en el caso de mi abuelo, pues cuando a mi abuelo le fueron a matar con su cuñado, con el hermano de mi abuela, iba también el yerno del hermano de mi abuela. Entonces a los viejos, o sea, esto es seguro, a los viejos, como eran viejos, pues no sé si los ataron o los ataron mal o no los ataron. A los jóvenes sí. Entonces un guardia civil, que no lo conocía de nada, al señor este, que es primo mío, le dejó así para que se... Le deshizo el tonto. Estos otros le desataron y salió corriendo y no lo mataron. Hace pocos años que se ha muerto. Bueno, pocos, igual hace 10 años que se ha muerto, ¿sabes? El que os contaría bien, pero claro, también se ha muerto mi prima, que era su mujer. Se estuvieron, bueno, de miedo que tenía de venir a Burgos ya en los tiempos que Franco... ya estaba chocho, que ya no se miraban esas cosas, él no venía a Burgos y tenía unas ganas de venir. Yo le decía, anda, vente, Álvaro, que no pasa nada a mí.
Y no venía por el miedo, por lo que había vivido.
Claro, que tenía miedo, decía que me cogen y me matan, pero ¿quién te va a matar ya? Si ya no te conoce nada, que sí, que sí, que... ¿Sabes? O sea que... Pero claro, ese salió del sitio ese. Por él sé yo que mi abuelo y su hermano están en Estepa.
Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa y vamos a continuar, porque es verdaderamente interesante esta conversación que estamos manteniendo.
Suela de alpargata que no se rendirá ni por aguas heladas ni por noches de cristal. Suela de alpargata con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suela de alpargata embistiendo la montaña, entre matorrales con las piernas arañadas. Suela de alpargata en las entrañas de la tierra, los que hablan en voz baja, los que duermen con las piedras.
Pues continuamos nuestra entrevista y una de las preguntas que queríamos plantearte, aunque en parte la has respondido, Raquel, ¿cómo era el día a día de la hija de un represaliado político en Burgos? ¿Cómo era tu situación diaria?
Pues chica, yo vivía bien, vamos. Más que si alguien salía así, pues... Por ejemplo, cuando daban un duro, que hubo una época, no sé si lo sabréis vosotros. Después de la guerra, el señor Franco, pues dio para los hijos de los... señores que les habían matado y tal, les daba, me parece que era un duro, no lo sé, la cantidad no la sé, diario, o sea, no sé si era diario o cómo, porque habían perdido a los maridos, las mujeres. Y mi madre, vamos, ni aparecer, ¿sabes? La reunieron en el teatro principal, o sí, en el teatro principal sería, y menos que decir que sus maridos habían sido unos asesinos y unos sinvergüenzas, ¿sabes? Pero se quedaron con el duro. A mi madre eso jamás lo haría.
Porque nos has comentado que tu madre era más o menos de ideas similares a las de tu padre.
Sí, sí, sí. Lo de no casarse y todas esas cosas, todo eso mi madre lo aplaudía estupendamente. Y el respeto que se tenía. Pues,
Luego, entre la pérdida de su marido y las ideas que tenía y vivir en una dictadura tan tremenda como la franquista, lo tuvo que pasar muy mal.
Pues mira, mi madre, a consecuencia de todos esos disgustos, pues tenía un asma que no sabía, nadie sabe de dónde la venía. Debía de ser una cosa nerviosa, ¿sabes? Se ponía asma y, bueno, que se moría. O sea, no podía respirar ni nada. Y salíamos nosotros a la calle, cuando éramos chavales, salimos a la calle, cuando pasábamos por la calle de la Vitoria o por ahí, que tocaban la Diana o no sé qué cosa era, pues había gente que levantaba el brazo. Nosotros jamás en la vida lo levantamos y nadie nos hizo nada, ¿sabes? O sea, que el miedo era fuerte, pero tampoco nadie te hacía nada. Y si te hacía, no. Yo cuando peor lo paso es cuando esta otra cosa, porque vivíamos con mi tío, que había salido de la cárcel, del penal, y estaba trabajando. Y entonces, pues, eso sí que os viene bien a los de la CNT, porque eso fueron los de la CNT. Pues tenían no sé qué cosa, yo no sé si escribieron...
¿En qué fecha estamos hablando? Perdona, Raquel.
Pues verás, yo tendría 10 años, 36, por el 40 y tantos, por el 46...
De acuerdo.
Pues entonces hubo un movimiento, hubo unos papeles o... Yo eso no te lo puedo decir porque jamás me lo dijeron, porque las cosas si no se saben, mejor. Y entonces, en un tren, yo sé que a uno, pues unas cosas de estas de policía le cogieron por alguna cosa, algo diría, total, que detuvieron en Burgos a todo el mundo, ¿sabes? En Burgos a todos los cnetistas de Burgos.
O sea, que existía una organización libertaria posterior a la guerra, una organización clandestina.
No te digo que mi tío se hizo de la CNT, porque era socialista, pero los socialistas se fueron por ahí, pues existía, claro que existía. Y entonces, en ese año, pues detuvieron, pues no lo sé, que yo conozca y que yo sepa amigos de mi casa, pues por lo menos 10. Otro conocido, bueno, yo a ese señor no lo conocía, pero lo comentó mi tío, se escapó a Madrid, que mi tío también se escapó a Madrid, y la policía en un metro le dio el alto, el hombre salió corriendo y le dispararon y le mataron. Era de Burgos también, y era cnetista. Lo dijeron que había sido un asesino.
¿Qué nombre tenías?
No lo sé. Es que no me acuerdo, no. Yo además era conocido, vivía en la calle... La Trinidad,
sí.
En la calle La Trinidad, y entonces estuvieron, pues mira, estuvo en la cárcel este que te decía yo, Baranda Manuel, la Carmen Pérez también, que esa pobre mujer iba y venía también de la cárcel, como Aurelio, no sé quién más, ahora no me acuerdo, pero unos cuantos estuvieron en la cárcel y pasaron años en la cárcel, pasaron unos cuantos años. Luego mi tío se fue a Madrid y allí siguió en la CNT de allí.
¿Cuál es el recuerdo que guarda Raquel del colegio en aquella época? ¿Era un colegio...?
Era bien, o sea, vamos, iba al colegio, no cantaba, bueno, no sé por qué yo siempre he llegado tarde, pero no se cantaba el Cara al Sol que dicen en muchos colegios, que los cantarían, claro, depende cómo serían las maestras. Allí no se cantaba, lo único que se cantaba, que hacíamos era a las 12 decir el ángel del Señor anunció a María, eso sí, pero lo demás de eso nada. Yo no estaba yo sin bautizar, no he ido a comulgar, no he ido a nada y nadie se metió conmigo. Nadie, el cura de la parroquia y mi tía, la hermana de mi padre, que era medio gilibuertas, ¿sabes? Era un poco bruja. Me decía, pues si es que no estás bautizada, ¿sabes? Pues bendito sea Dios, claro. Claro, oye, y me decía un poco antes de casarme, ¿y cómo te vas a casar si no estás bautizada? Pues, y mi marido, la pena es que era militar, pero como era cabo primera, pues me parece a mí. Además era músico, era ya es músico. Lo de cabo primera, olvídate, porque era asimilado a sargento. Y me decía, pues no sé qué, pues igual no te puedes casar, pues no sé qué. Y pues luego al final sí me tuvieron que bautizar, eso también es verdad. Pero luego al poco tiempo me cago en la leche, no, bueno, a los años o así, ya no se necesitaba. ¿Ves qué mala suerte? Pero vamos, tampoco me importa.
Y una de las preguntas que también queríamos realizarte es, ¿qué ocurrió con la documentación que tenía la CNT en aquella época?
Eso no tengo ni idea. Sé que habían cogido, porque además habían cogido un local. Yo es que no lo sabía, y cuando creía que el Ateneo era de la CNT, que luego me han dicho que no, claro, que el Ateneo era de los socialistas.
De la UGT,
sí. Sí, de la UGT. Yo es que creía que era de la CNT, porque me llamaban la niña de la CNT y la niña del Ateneo. Yo creía que todo era junto, pero no. Pues mi madre un buen día me dijo, no, me lo dijo la Carmen Pérez, que le dije yo, oye, pues ¿dónde estaba? Me dijo, en la calle San Cosme.
En el hospital militar, sí, calle San Cosme, sí, en el hospital militar.
Pero lo acababan de coger.
Sí, nosotros tenemos documentación en el sindicato que...
Lo acababan de coger.
Pidiendo permiso al ayuntamiento para colocar un cartel, y era en el año 34, puede ser, o sea...
Sí, sí, sí. Ya pues se ve que en cuanto tuvieron más gente, pues cogieron un... Pero mientras tanto no sé, no tengo ni idea de dónde...
Pues hasta en el año 34 sabemos que tenemos conocimiento de que estaba en la calle San Cosme con asigno al hospital militar, pero anteriormente no sé exactamente ahora mismo qué otros locales podría,
yo es que podría haber. Esa compañera que era compañera de mi padre se ha muerto ya, y esa es la que me lo dijo, que habían tenido una cosa en...
Sí, bueno, que vas a ver, la CNT en Burgos se fundó en 1923, en plena dictadura de Primo de Rivera. Pero su verdadero despegue, como en el resto del país, fue en la República. Y sobre todo en los últimos años, en el año 34, 35, 36. En Burgos era más minoritaria que en la provincia. Porque claro, entonces Burgos era una ciudad muy pequeña, no tenía casi industria... Y en los pueblos había más afiliación. Pero vamos, lo que sí que se puede decir es que el golpe en la ciudad de Burgos a la CNT la cortó en su mejor momento.
Sí, sí, sí.
En el momento en que más gente se estaba afiliando, en que más fuerza tenía.
Además iban mucho, yo sé que iban mucho por pueblos. Y también tenían sus muchos zafarranchos con la gente que iba también de la UGT y de todos esos sitios, ¿sabes? Que también, y con los otros sindicatos, también tenían sus cosas. Y en los pueblos tenían mucha gente. Pero en Burgos, bueno, en Burgos también tenían, pero claro, tampoco sé cuántos, pero...
Nos comentas que te apodaban la niña de la CNT. ¿Hasta cuándo ha dudado este apodo, este mote, este sobrenombre?
Ya, hasta que ya no fue niña. Además, igual me lo contaba la gente conocida, ¿sabes? Pues alguna de las viudas.
Claro, porque eso te lo decían cuando ya en plena guerra civil o dictadura franquista,
sí,
claro.
Sí, 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 claro. Es que me llamaban así, pues bueno, tampoco. Pero es que es lo que yo te digo, que yo como niña, pues como estaba en casa de mi abuela, pues vivía pues como que fuera medio millonaria. ¿Sabes? Tenía una chica que me llevaba y me traía a casa de mi abuela, que me llevaban a sitios. ¿Sabes? Después me sacaban las entradas del cine. Las entradas del cine no me daban dinero para ir al cine, ¿sabes? Vivía bien, pero bueno.
Sí, que en ese sentido, en el sentido material, tuviste más suerte que muchos otros niños que a sus padres les fusilaron y lo pasaron realmente mal,
madre,
hambre.
Y mi abuela y mi tía, ¿sabes? Que yo comía y cenaba donde mi abuela, pero luego iba a casa de mi madre y mi tía y mi otra abuela. Y mira, ahí es donde mi madre le decía a su madre, madre, otra vez chicharro. O sea, que no tenían comida. Y me acuerdo del pan negro, pues eso me acuerdo, que además lo robaban, ¿sabes? Yo me acuerdo de una vez que iba yo comiendo un helado, de esos helados de, no, los, ¿cómo se llamaba? Un bombón helado, se llamaba entonces, y me lo mangaron, ¿sabes? Y otra vez me acuerdo también de que tenía un chorizo, una señora vecina mía, fue un pobre y le dimos el chorizo. Joli, casi nos asesina. Un chorizo regalarle en aquellos tiempos. Había que ir a la cola a por la leche. A por los zapatos también. No sé si serían los baratos, eso ya no te puedo decir. A por tela, a por el percal.
Lo que se notaría mucho en aquella época, en la posguerra, en Burgos, es las diferencias sociales, ¿no? O sea, entre la minoría rica y luego la gente... Sí.
Bueno, pero había una cosa, la minoría rica era una minoría con la que ni entrábamos ni salíamos. No es como ahora que más o menos, ¿sabes?
Se juntan.
Pero entonces los ricos, pues...
Vivían en su mundo.
Los de la isla y en su mundo. Y los pobres, pues como éramos todos pobres, pues éramos todos pobres, ¿sabes? Que no había tantas minorías, únicamente en el Espolón cuando se paseaba, pues los unos estaban en los bares, en el casino, en la acera de los bares, la gente normal iba por medio, las criadas iban por el otro lado. Ahí sí que se notaba, pero lo demás entre gente, pues hombre, yo por ejemplo lo notaba por lo que te digo, porque a mí yo tenía entradas para ir pues a las compañías, a todas las buenas compañías, y si no iba con mis tíos y me llevaban. Pero no tenía 2 pesetas para irme al cine con mis amigas, que era lo que hacían mis amigas. ¿Me entiendes? Tenía entradas para la avenida. Muy bien. Pero claro, mis amigas no iban a la avenida porque no tenían perras. ¿Y qué voy a hacer yo sola en la avenida con un hermano de mi tía? A veces vendíamos las entradas para irnos con nuestros amigos, pero... ¿Sabes? Pero es que entonces la gente no tenía nada. Y cada uno iba al cine donde podía. Los que no tenían perras, al pulguero. Pues yo no tenía ni siquiera perras para el pulguero. Tenía perras para butaca de patio. Sí me las habían dado de esa cosa, ¿sabes? Me vi todas las compañías de revistas buenas, fui a los toros. Pero a mí no me digas nada, yo era pequeña y un poco más mayor.
Otra anécdota curiosa es la de, según tengo entendido, tu madre guardó siempre una bandera roja y negra.
Sí, 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 sí. Hombre, mi madre toda la vida, todo lo de mi padre, para mi madre era sagrado y no había un día que no diría algo de mi padre. En alguna cosa yo decía, es que este marido mío decía que no, que también tu padre, porque es que tu padre, o sea, que por eso yo me sé toda la historia de mi padre, porque me la contaba mi madre y siempre hablaba, porque tu padre era no sé qué, porque tu padre era... No me decía que era inteligente, que era muy buena persona, porque... Y, pues es que era así. Mi madre se acordaba, vamos, se acordaba y se acordara. Mira, estando muy mala, que ya casi se moría, empezó a decir, ah, veo a tu padre así en un agujerito que está, y a Nicolás que está en otro agujerito al lado. ¿Sabes? O sea que...
¿En qué año se murió tu madre?
En el 79. Pero lo que tuvo que pelear la pobre mujer maja con esa fatiga, jo, qué horror, es que era horrible, es que la entraba y así, pero que no podía respirar, se ponía morada, muy mal.
Nunca, otra de las cuestiones que teníamos preparada, aun cuando ya la has respondido en partes, ¿nunca se planteó tu madre huir de Burgos? ¿Nunca se sintió atemorizada?
No, jolín, después de lo que tuvieron que pasar por la guerra, tú sabes lo que es mi madre, mi tía y mi abuela, que venían los militares, ponían en las cosas del Ateneo, ponían un precinto y no lo podían tocar. Llegaban los falangistas. Oiga, que han puesto un precinto los señores. Esto, pa, lo quitaba. Llegaban los señores esos, los... ¿Cómo se llaman? Los
albiñanistas. Los pistoleros de Albiñana.
Sí. Otros lo quitaban. Y enseguida no te pondrías a decir nada, porque enseguida, ¿sabes? Decían, que les damos el paseillo. Pues bueno, ¿sabes? El paseillo. Pero yo creo que no, porque como... No, eran... No han tenido nunca miedo, nunca. Nunca han sido de miedo ni de nada. Tampoco se han metido con nadie, pero decía, oiga, que vienen aquí, pero han tenido que... Y luego en mi casa, pues como teníamos un desván, pues había mucha gente que se escapaba. Y si sabía el sitio, se bajaba por el desván. Luego en mi casa ha sido siempre una casa abierta. Nunca hemos cerrado la puerta con llave. Si venían de pueblos y se quedaban a dormir, dormían. Si eran señores que les buscaba la policía, pues cuando les perseguía la gente, pues entraban por ahí.
¿Eso durante la dictadura?
Sí,
durante
sí,
la
sí.
dictadura.
Es que la dictadura duró mucho. Pero unas veces Franco era más viejo, pero duró demasiado que duró. ¿Sabes, jolín? ¿Quién lo hubiera pensado? Es que nadie se lo pensaba que iba a durar tanto ese hombre, pero, oye... Hay que ser. Yo creo.
Duró mucho y mató mucho.
Mató mucho. Por eso duró mucho, porque yo creo que le tenía a todo el mundo miedo.
Sí, claro, por eso.
¿Y quién le coge al señor ese? Pues ya te digo, eso de la CNT debieron de ser unas cartas que se mandaron. No sé, eran papeles que yo les tenía en mi casa metidos en una bicicleta que me había hecho mi tío, que también era mecánico. Me había hecho una bicicleta y me los habían metido en la barra de la bicicleta, ¿sabes? Y allí estuvieron los papeles.
Y es lo que nos comentas, que desató esa oleada represiva en el 49, en la que hubo incluso gente que tuvo que huir.
Hombre, claro, mi tío entre ellos, se tuvo que ir a Madrid el hombre. Y mira, entraba yo, de eso sí que me acuerdo, mira, yo a la policía yo creo que les conozco. En cuanto veo unos señores policías, digo, estos dos son policías. Siempre iban por pareja, pero aquí en Burgos venían los de Madrid, los de la, ¿cómo los llamaban?
¿Brigada Político-Social?
Sí, los políticos, pero tenían otro nombre, ¿sabes? Venían de Madrid, porque los de aquí ya se les conocía. Ya. Y venían de Madrid y pues, tenían la misma pinta chulos que tienen ahora también, que me dicen, pues, los policías no son nada chulos, joder, que no son chulos. No hay policía que no sea chulo, vamos, hombre. No, no, de verdad, oye. Antes llevaban sombrerillo, ahora no lo llevan, pero la cara la tienen igual, ¿sabes? O sea, que no. Y llegaban dos y venían por aquí y a mí, ya te digo, no me contaba nada mi madre porque, pues cuanto menos supiera, porque te preguntaban. ¿Y tu tío? ¿Y no sabes dónde está tu tío? Pues, oye, somos amigos de tu tío, pues. Yo, como no sabía nada, bueno, hasta que al fin estaba escondido en casa, y un buen día, yo que he sido muy miedosa, me vi un hombre así que corría y dije, uy, unos alaridos. ¡Ay, hay un hombre, mamá! ¡Mi madre, mamá! ¡Cállate, idiota, que es tu tío, ya! Pues ya sí que lo sabía, pero si te dicen, tú no has visto nada. Pero tú solamente di que no sabes nada, no digas nada más. No adornes, me decía mi madre. Y por eso que lo mejor es no saber nada. Y cuanto menos sepas, pues yo de esa historia no. Y mi tío venía de Madrid a Burgos y venía y se bajaba en Quintanilleja. En Quintanilleja es un apeadero. ¿Una estación?
Actualmente no.
Ya no, pero entonces igual sí. Y cuando se iba andando de lo mismo por Navidad hasta Villalbilla. Y allí cogía el tren. Y así he estado años viniendo, cantidad de años. Claro, sin salir al espolón, ni mucho menos, porque, claro, le veían. Y ahora, luego ya, pues, como que ya se había pasado y tal.
¿Y tu tío ese qué le pasó?
¿Qué fue de él, de tu tío?
Se murió.
¿En qué año?
Madre, eso no lo sé.
Pero vamos, murió de muerte natural,
sí,
¿no?
Sí. Ya se había jubilado. Uh-huh. Trabajaba en, claro, que ahora ya no existen, manufacturas metálicas madrileñas. Y allí había mucho cenetista todavía. O sea, quedaban muchos. Y estuvo haciendo, que tiene un libro, tiene una cosa escrita, de el aeropuerto de Baraja. Uy.
No, ningún problema.
Del aeropuerto de Barajas. Y también los compañeros de allí, que también tenían compañeros, pues le metieron en manufacturas metálicas madrileñas y estuvo allí hasta que se murió. Que alguno vino al entierro, que era compañero suyo, también de la CNT, ¿sabes? Y era secretario, eso sí que lo sé yo, porque, no sé, porque llevaba papeles y así, y al final los quemamos. Porque... No, sí, es que al final dijo mi madre, pues como ya no estaba mi tío, dijo, quita, no sea que tenga alguna cosa o así, ¿sabes?
Qué pena.
¿Eh? No, pero tampoco, no, tampoco eran demasiado importantes, pero por si acaso, yo qué sé, ¿sabes? Esas cosas...
Ya, no, eso se hizo mucho.
De hecho, cuando empezaron las cosas del Ateneo, mi madre y mi tía se dedicaron a quemar todos los papeles que había. Todo lo que fueran fichas, todo lo quemaron. Se pasaron 2 días quemando. Dice que llegó un señor, uno de los muchos, no sé qué sería, falangista, y dice, en esta casa cómo huele aún. Y dice, pues sí, lo que tenemos para comer. Así que, majo, aquello fue... Pero sí, fue mala la vida. Yo de verdad... Me acuerdo de esos tiempos negros. Como se ven las películas en blanco y negro, pues blancos y negros. No era cosa bonita ni no, porque la gente estaba toda, ¿sabes? Había quien tenía mucho miedo, que no lo sé por qué.
Ha llegado el tiempo de pensar en el valor de las cosas. Es el cuerpo el que se va y no huele a rosas. Bajo tierra todo está por las raíces enredado. Y no pisaré al andar, aunque estés tirado. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuja y detenle. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuja y detenle.
Pues vamos llegando ya al final de nuestra entrevista. Hemos pasado esta tarde del 29 de diciembre con Raquel Neira. Nos ha estado ilustrando de cómo fue la vivencia que ella tuvo sobre la dictadura, cómo vivió una niña de apenas 4 o 5 años la posguerra. Nos ha hablado también de su padre, del que hemos visto, habéis podido escuchar, queridos oyentes, que guarda un recuerdo muy vivo. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por habernos dado este conocimiento que atesoras y que es un conocimiento que, por desgracia, no se está difundiendo y queríamos aprovechar pues desde esta modesta radio para difundirlo. Muchas gracias, Raquel. Y a lo que quieras decir, a modo de despedida.
Me dijo que todavía me despierto por las noches llamando a mi padre. Tengo aburridos a mis hijos. Porque me despierto y digo, papá, papá. Y decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y dice, hija, apareces de miedo, mamá. Y es que me, ¿sabes? Me lo pienso y digo, joder, ¿qué sería mi padre, que era además un tío que no se dejaba pegar de nadie? ¿Sabes? O sea, qué cabronazo. Es que de verdad, ¿eh? Es horrible de pensarlo, pero además si nadie hacía nada. Es que, ¿sabes? Que no hacía nadie nada, ni los unos, ni los otros, ni nadie. Pero en fin.
Pues muchas gracias. Seguramente que tarde o temprano volveremos sobre el tema y pues volveremos sí,
pues, yo creo que ya os he contado todo lo que sé. Bueno, siempre hay cosas. A ver si os enseño la tijerita, que es
muy
una
bien.
Chulada.
Muchas gracias bonita, y hasta bonita. Otro día.
Venga, pues toméis una.
Sí, mate.
Abriendo brecha.
Radio Libre desde Burgos.
Directa, el capitalismo.